12:31 minutos, 45 segundos, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular. Enfilamos la recta final por hoy y vamos a tener la crónica de Bruselas. Vamos a hablar de Marruecos, también del aceite de oliva procedente de Túnez, de la crisis de los mercados, de las protestas en Grecia, de la situación crítica en el sector de vacuno de leche. Tendremos la segunda parte del comentario de mercados y en nuestra sección de historia hablaremos de las cenderas o acenderas. Luego contamos lo que es con nuestro historiador de cabecera. Mientras tanto, seguimos atentos a nuestro concurso. Escuchando música del año 1986, que triunfó en 1986. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuándo, qué día, mes y año comenzó a aplicarse en España el grueso de la PAC? ¿Qué día, mes y año comenzó a aplicarse en España la política agraria común? Están en juego 4 lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Pueden encontrar más información sobre sus ofertas en www.vivirelvino.com. Formas de participar en el concurso a través del teléfono gratuito 900 50 6006, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
Así es, y en el caso de Twitter hay que hacerlo entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario @agropopular y pulsando en la pestaña de seguir. Y si quieren participar a través de Facebook también tienen que abonarse, pero en esta red social hacerlo entrando en facebook.com/agropopularcope y pulsando en me gusta.
Algo que hayan dicho los oyentes.
Pues si te parece empezamos con las llamadas. Nos han llamado Jesús Perdones desde Toledo, Joaquina Martínez desde Burgos, Emilio Pérez lo hacía desde Zaragoza, Salvador Romero concursaba desde Sevilla a través del teléfono, Francisco Andrés Moreno desde Madrid, Francisco Collado desde Cáceres o María Teresa Tabernero desde Valladolid.
Y ya después de las pistas que hemos dado, ¿ya están afinando en las respuestas?
Sí, parece que sí. Además, en el correo electrónico, incluso muchos de los oyentes que concursaban a primera hora han rectificado cuando ya han conocido cuál era exactamente la fecha.
A través del correo electrónico de Facebook.
En Facebook, Felipe Valdivieso nos saluda desde Moral de la Reina, donde los labradores de Tierra de Campos, dice, están esperando que deje de llover para tirar los minerales y otras labores. Antonio Santiago Roguel nos cuenta que en Barcelona llueve poquito. Inmaculada Pérez señala, en cuanto al consumo de legumbres, que se debería desmitificar la laboriosidad y complejidad de su elaboración, pues actualmente con las ollas rápidas en menos de 10 minutos te preparas unas saludables lentejas. Fran Aguirre nos da los buenos días desde Tudela, Navarra, donde ha estado toda la noche lloviendo y el día ha amanecido frío con viento y lluvia. Juan de Dios Díaz dice, buenos días, fresquitos y húmedos desde Hospitalet de Llobregat, pues ha estado lloviendo esta madrugada, qué falta nos hacía.
Pedro Morales dice, buenos y fresquitos días desde Almendralejo, ayer cayó buen agua en la comarca de Los Barros y da la respuesta, lo mismo que Manuel Vicente Mail, también nos da la respuesta, o Guiomar, o Enrique García Blanc, que da la respuesta, dice, desde Valladolid, 1 grado y casi despejado. Tenemos también Roberto Robles, que acierta. Chema Garrido, que dice, la fecha es tal y tal. Saludos de un carpintero que se preocupa del sector primario. Víctor Gómez López también acierta y así sucesivamente. Quedan 10 minutos para participar en nuestro concurso. Ahora escuchamos unos consejos antes de irnos a Bruselas.
Se desmarca en profundidad, está solo en el área.
No dejes que te ocurra lo mismo. Descubre la gama de comerciales Nissan desde 11.600 euros con 5 años de garantía financiando con RCI Bank y no te pierdas un nuevo fichaje, el nuevo Nissan NP300 Navara. Nissan, innovation that excites.
¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Se presentaron todos los años en el Carnegie Hall de Nueva York y nunca fueron recibidos.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
No, si el médico no te toca hasta el día 25.
¡Maravilla, señora!
Entra en COPE.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Eso es lo más.
COPE, estar informado.
El futuro del campo español se decide en Bruselas. La publicación AgroEuropa se lo avanza cada semana. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Nos vamos a Bruselas.
Crónica de Bruselas. La información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos con el patrocinio del Santander.
La noticia se conocía esta semana. Marruecos ha suspendido los contactos con la Unión Europea. Las exportaciones no, pero los contactos sí. El motivo es la sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo del pasado mes de diciembre, que invalida parcialmente el capítulo agrario del vigente acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Rabat en lo que respecta al Sáhara Occidental. Según un comunicado del gobierno marroquí, el Consejo de la Unión Europea reaccionó rápidamente en contra de esa sentencia, pero después su actitud inicial ha dado paso a lo que considera una actitud desleal que hace poco caso del respeto necesario entre socios, y eso ha enfadado mucho a las autoridades de Marruecos, que ya habían suspendido desde hace varias semanas los contactos con la Unión Europea, pero ahora lo han anunciado en firme. Saludo a Beatriz Mesa, corresponsal de la COPE en Marruecos. Beatriz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, César? Buenos días.
¿Están muy enfadados los marroquíes?
Están muy enfadados. Aquí, tened en cuenta que la visión es totalmente distinta a la que se puede tener en España o en Europa, ¿no? En este caso, la ruptura de las relaciones entre Marruecos y la Unión Europea ha sido una decisión ordenada por el rey, por Mohamed VI. De ahí la importancia de este expediente. Adelia Benquirán, el propio jueves por la tarde, el jefe de gobierno, alega que es una decisión, la de Marruecos, geoestratégica, que es necesaria, que es obligada, porque según Marruecos la suspensión del acuerdo agrícola es puramente política y contraria al derecho internacional, por lo que había que reaccionar. Tened en cuenta que aquí la cuestión del Sáhara, César, es un expediente que ya está más que resuelto. Es un territorio al sur del país magrebí, anexionado, en donde se está inyectando mucho dinero para futuros proyectos que contribuyen al desarrollo de la región, y además que el país está invirtiendo esfuerzo y recursos económicos también, pues, para crear lobby en favor de la integridad territorial y de la unidad nacional, valores sobre los que se asienta el sistema, la monarquía, que defiende a capa y espada la sociedad civil. Esto os lo cuento para que entendáis la réplica del país y hasta dónde es capaz de llegar, ¿no? Porque cuestionar la marroquinidad del Sáhara es tan delicado que se rompen relaciones con Europa, como se impide la apertura de un centro comercial como el de IKEA en Casablanca. Es una empresa sueca, y es que Suecia estaba dispuesta antes a reconocer la República Árabe Saharaui Democrática, y esto provocó que se impidiera la apertura de IKEA. Recula Suecia y es ahora cuando se reabre. ¿Qué está esperando Marruecos de esta nueva crisis, no, con Europa? Pues igual, que haya que se recule y que se dé marcha atrás por parte de la justicia de la Unión Europea. Eso es lo que está pasando aquí.
La justicia de la Unión Europea, el tribunal, es independiente. Ya, lo que hace es aplicar las leyes.
Ya, lo que pasa es que aquí, esto de la separación de poderes, el problema es ese, las amalgamas. De hecho, desde la diplomacia europea se me decía precisamente que no se entiende cómo una decisión de la justicia europea pueda tener un impacto negativo en asuntos políticos o en asuntos económicos o sociales. Y el problema es que, claro, Marruecos juega con la carta, y la carta es esta, ¿no? Es decir, que lo mezclan todo y que no separan los expedientes, si ellos, pues, presionan a través de la carta diplomática ante un asunto que es puramente jurídico, ¿eh?
En cualquier caso, que sí, que se suspenden los contactos, pero que exportar mercancías agroalimentarias continúan exportando.
Exactamente, porque esto va en beneficio de todos.
Una, ¿no?, cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
Exactamente, es decir, que se va a seguir exportando los productos dentro de intercambio.
Por cierto, que ayer se cumplieron 40 años desde que España abandonó el Sáhara, de la salida de España del Sáhara. Sí, es una coincidencia. Gracias,
importante.
Beatriz.
Un beso fuerte. Otro. Nos vemos pronto.
Hasta luego.
Hasta luego.
Aceite. Aceite de oliva. El Pleno del Parlamento Europeo ha respaldado la decisión de la Comisión de Bruselas de incrementar el contingente de importación de aceite de oliva procedente de Túnez en los años 2016 y 2017.
El incremento es de 35.000 toneladas en cada uno de esos años, que se suman a las 56.700 del contingente anual vigente y que pueden acceder al mercado comunitario sin aranceles. Con el fin de no perjudicar a los productores comunitarios, los eurodiputados piden a la Comisión que evalúe los efectos de esta concesión tras el primer año de aplicación y que se comprometa a adaptarlo si se detecta algún daño al sector europeo.
Las organizaciones y cooperativas agrarias europeas agrupadas en el COPA COYECA han enviado a Bruselas sus soluciones para superar la crisis de ciertos mercados agrarios.
En el caso del sector lácteo, proponen con cierta prudencia medidas de carácter voluntario que permitan una regulación del volumen de producción, así como un mejor funcionamiento de la cadena alimentaria. En lo que respecta a las medidas de gestión del mercado, piden una subida temporal del precio de intervención de la leche en polvo desnatada y la mantequilla, la prórroga de la ayuda al almacenamiento privado de estos productos y también de carne de porcino, y la subida del precio de retirada de las frutas y hortalizas, en particular del tomate.
Finalizamos así esta crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Lluvia, sol, aire. En el campo hay muchos factores que influyen en tu día a día, pero si hay algo que está en tu mano, es tomar una buena decisión con la PAC. Domicilia tu PAC en el Santander y solicita un anticipo de hasta el 90%, la financiación de tus seguros agrarios y una tarjeta gasóleo bonificado gratis. Y con la cuenta 123 cumpliendo condiciones, podrás obtener hasta un 3% de interés nominal anual para saldos de 3.000 hasta 15.000 euros. Infórmate en tu oficina o en bancosantander.es. Banco Santander.
Sigue la crisis en el sector lácteo.
Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera.
Ángeles Vázquez, consellera de Medio Rural de Galicia, ha anunciado que las principales industrias lácteas que operan en la región se comprometen a recoger este año al menos el mismo volumen de leche que en 2015.
Lo hizo tras una reunión con responsables de las empresas, a las que pidió responsabilidad para dar estabilidad a un sector tan estratégico como el lácteo para esta comunidad. Desde algunas organizaciones se ha recibido esta noticia con prudencia. El sindicato Labrego Galego ha señalado que no solo hay que hablar de recogida, también hay que hablar de precios, ya que los ganaderos no pueden salir adelante con precios como los que están anunciando algunas industrias, de 19 céntimos de euro por litro o incluso menos.
Don Carlos da Blanca es ganadero de la Sociedad Agraria de Transformación San Miguel en Palas de Rey, en Lugo. Don Carlos, buenos días.
Hola, buenos días, César. ¿Cómo estamos?
Muy bien. Desde que no hablamos, ¿cómo han evolucionado las cosas en estos dos primeros meses del año?
Pues han evolucionado a peor. Y bueno, las perspectivas es de que se van a poner mucho peor. Hay primeros compradores ya anunciando bajadas a 19, 20 céntimos. Una ganadería de... Bueno, una cooperativa de 100 ganaderos, creo, Río Torto. Y hay otra también, creo que era de Celta, que al final se lo recogen, pero también a 19 o 20 céntimos.
Ya, de momento, según ha dicho la conselleira, las principales industrias lácteas se comprometen a recoger este año al menos el mismo volumen de leche que en 2015. Pero claro, otra cosa son los primeros compradores, ¿no?
Claro, exactamente. Es que, vamos a ver, es un acuerdo, bueno, de mínimo, sí, que te lo recojan, pero ¿a qué precio? Yo creo que a esos precios es insostenible. Al final, de poco vale que te lo recojan si te lo ponen a precios que bueno, es ruinoso.
Esa es la segunda parte. Los precios han bajado por su experiencia y la de otros ganaderos de su alrededor. ¿Se han producido bajadas en los últimos meses?
Sí. Y bueno, nosotros tenemos un precontrato, estamos con Pascual, y en el precontrato estamos hablando de 20 euros tonelada. Dentro de, bueno, de unos días vendrán con el contrato y ya te diré cómo va yendo. Pero bueno, las perspectivas es de que va a bajar bastante.
Perfecto. ¿Alguna cosa más?
No, simplemente decirte, César, que lo que nombraste antes, que nuestros políticos que están negociando para entrar en el gobierno y que es penoso que no se hayan acordado de la agricultura y la ganadería. Eso sí que es triste e indican lo que realmente están buscando.
Pues bueno, lo han incluido a última hora en ese documento de cara a la investidura. Algo es algo.
Ya, pero bueno, es triste de que nos estén diciendo a bombo platillo de que somos un sector prioritario y que realmente se acuerden al final o que les hayan pegado el toque para que se acuerde.
Decir, por último, que en las últimas subastas de Fonterra, la cooperativa de cooperativas de Nueva Zelanda, cuyos precios tienen mucha importancia en el mercado mundial, pues ha habido bajadas generalizadas, y eso no es una buena noticia.
No, por supuesto. Y bueno, yo creo que nuestros políticos sabían perfectamente lo que, vamos, o deberían de prever que al eliminarse las cuotas lo que iba a pasar. Por lo menos si nos lo hubieran preguntado a los ganaderos, posiblemente ya les hubiéramos dicho que iba a pasar esto. Yo creo que no quieren reconocer el error y yo creo que una de las grandes soluciones sería volver al sistema de cuotas para que regulara el mercado.
Bueno, pues ahí queda esa idea. Gracias, Carlos da Blanca, ganadero en Palas de Rey, en Lugo. Muy buenos días.
A vosotros, César. Chao.
¿Cómo ordeñar una vaca sin molestias? ¿Cómo ordeñar una vaca sin dolor? ¿Cómo ordeñar
del vacuno de leche al ovino y al caprino? Ayuda a los ganaderos con derechos especiales y sin superficie, Eugenia.
Sí, el Fondo Español de Garantía Agraria ha publicado el importe unitario de esta ayuda, la de los ganaderos de ovino y caprino con derechos especiales en 2014, pero que no disponen de hectáreas admisibles para activar derechos de pago básico. Dicho importe se ha fijado en 44,94 euros por animal. Los beneficiarios son algo más de 670.000 ganaderos, entre los que se repartirán 30 millones de euros.
Damos ya por finalizado el plazo para participar en nuestro concurso. Desde hace dos minutos y pico estamos procesando los datos para ver quiénes son los ganadores. Mientras tanto, vamos con la segunda parte del comentario de mercados, la ganadería. En Lérida, el porcino blanco, el selecto 0,951 euros, el normal 0,939, los grasos 0,927, bajada de 0,021 euros, el lechón 32,50 euros, bajada de 1,5 euros. ¿Qué podemos decir del porcino de capa blanca?
Pues que la oferta está presionando y los precios del porcino de capa blanca vuelven a bajar por segunda semana consecutiva, ya que el mercado está parado, tanto en oferta como en demanda. El sector también se vio presionado por el fuerte bajón que se registró esta semana en el mercado alemán, que anotó un recorte de 7 céntimos. Y tan solo el mercado bretón sigue subiendo milésima a milésima. Ahora el sector espera que se recuperen las ventas en el próximo mes de marzo, sobre todo de cara a la exportación. En el mercado de lechones no hay fluidez y también se anotan bajadas.
El porcino ibérico, los cerdos cebados han bajado en Salamanca y también han bajado en la lonja de Extremadura. Pasamos al vacuno.
El mes de febrero termina con un mercado equilibrado en vacuno. La llegada del frío en los dos últimos días ha permitido que mejore algo las ventas en este tipo de carne, aunque la repetición de precios ha sido la tónica de la semana.
El ovino.
Continúa la tendencia de repeticiones en los precios, pero también hay que destacar el descenso registrado en los animales de menor peso ante un aumento de la oferta y una demanda tanto interna como exterior muy débil. El mercado, sin embargo, no descarta subidas en los precios en las próximas semanas al reactivarse su consumo de cara a la Semana Santa.
En la lonja de Extremadura, repetición de precios, cotizaciones entre 2,5 y 3,5 euros por kilo. ¿Y el complejo erótico?
Comenzamos por el pollo, donde la repetición ha sido generalizada en todas las lonjas y mercados nacionales, pero de cara a la próxima semana se espera un cambio de tendencia con subidas en los precios. En conejos, la última semana de febrero se ha registrado una ligera subida en los precios, aunque aún se mantienen muy bajos en las distintas lonjas y mercados. Y terminamos con los huevos, donde la firmeza en la demanda, tanto exterior como interior, ha contribuido a sumar nuevos incrementos en las cotizaciones en la mayoría de los gramajes y clasificaciones.
Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados.
Bankia devuelve el dinero de la salida a bolsa. Si compró acciones del tramo minorista en la salida a bolsa de Bankia, recupere el 100% de su inversión, de la forma más ágil y sencilla. Acuda a su oficina Bankia. Más información en bankia.com o en el 91-602-4638. Bankia, sigamos trabajando.
9:50 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Tiempo para la historia.
Soy Pepito Perdiguero, soy una gloria española de mi colegio. Empezando por la cola.
Nuestro historiador era el primero de la clase, ¿no es así, Manuel Ortega?
Bueno, primero de la clase empezando por atrás.
Ah, en el caso tuyo sí era verdad.
Bueno, va a ser verdad, sí. Yo ya es que ya no me acuerdo ya.
Bueno, las cenderas o hacenderas. Dentro de nuestro interés por ofrecer algunas de las tradiciones del campo español, nuestro historiador de cabecera nos trae una que se remonta a la Edad Media y que todavía se sigue practicando en algunos pueblos, la de las cenderas o hacenderas o facenderas. ¿Pero de dónde viene esta tradición y en qué consiste, historiador?
Pues, como bien has dicho, proceden de la Edad Media y, como su nombre indica, vienen de facer, o sea, de hacer. Se trataba de obras en las que los vecinos estaban obligados a prestar trabajos conjuntos para la comunidad y, efectivamente, todavía se siguen manteniendo.
¿Qué tipo de obras solían ser?
Pues eran las propias de los concejos. Podían ser quitar la nieve, reparar los caminos o las obras comunales como acequias o presas, limpiar y desbrozar el monte, despejar los arroyos y las presas.
¿Y cómo se planificaban?
Pues cada lugar tenía su costumbre, pero lo normal es que se convocara a los vecinos a golpe de campana. Desde el campanario de la iglesia se tocaba a hacenderas, que era como se denominaba ese toque, y a los vecinos se les indicaba también con qué herramientas tenían que acudir para la tarea.
¿Y si no se hacía caso a la llamada, pasaba algo?
Bueno, pues aparte de la reprobación general, los que no hacían caso podían llegar a ser multados o a sufrir confiscaciones de artículos que no podían recuperar hasta que abonaban una sanción. Ojo, que esas sanciones en ocasiones suponían abonar varias rondas de vino en la taberna, ¿eh?
¿Algún detalle más?
Sí, uno curioso, ¿eh? A las cenderas podían acudir mujeres siempre y cuando los trabajos fuesen adecuados para ellas. Era muy normal que las féminas participasen, salvo en los que suponían sumergirse en el agua. De hecho, y para que las tareas no se hiciesen pesadas, las hacenderas solían desarrollarse en un ambiente casi festivo, y los vecinos que no podían acudir se encargaban de aportar su cuota a la provisión de vino y comida para los trabajadores.
¿Había alguna comida especial?
Pues hay bastantes menciones en las crónicas a que era habitual el reparto de vino y escabeche. Y la célebre frase, con su pan se lo coma, es atribuida por algunos a este tipo de labores. Para ello invocan el hecho de que los vecinos acudían con un trozo de pan y el resto lo ponía la organización.
¿Y había algún tipo de regulación para estas actividades?
Pues aunque parezca extraño, mucha de la regulación era cuestión de tradición, de boca a boca, sobre todo en las localidades más pequeñas. En varios fueros de ciudades castellanas medievales se establece, por ejemplo, la obligación de los vecinos de mantener en buen estado y reparar las murallas. Y la verdad es que nadie ponía impedimento a ello porque también les iba el interés y la seguridad en ello. Pero hay más, ¿eh?
¿A saber?
Pues mira, hay que esperar hasta casi finales del siglo XIX para que estas prácticas tan habituales en el campo, en que las ciudades habían ido decayendo, sean reglamentadas en la ley municipal de 1870. Esta ordenación jurídica establece la participación de mayores de 16 años y menores de 50, e incluso de mujeres, siempre que tengan casa puesta, según especifica. Sin embargo, también es cierto que dejaban mucha manga ancha en base a las costumbres locales, que al final eran las que prevalecían.
Gracias, Manuel Ortega, historiador de cabecera. 9:53 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Vamos a dedicar una canción ahora a una buena amiga de este programa, Cristina Lobillo, que es de Córdoba.
Cordobesa de mi amor, hoy se alegran los pinares con tu gracia y tu candor para llevarle una flor a la Virgen de Linares y rezarle una oración. Por el puerto de
es el grupo Serenata que nos acompañó la semana pasada cuando estuvimos en Córdoba. Llega el momento de facilitar los ganadores. Primero la respuesta. La respuesta correcta era el 1 de marzo de 1986. 1 de marzo de 1986 es la fecha en la que se comenzó a aplicar en España la política agraria común, aunque España ingresó en la entonces Comunidad Económica Europea el 1 de enero, el grueso de la política agraria común no comenzó a aplicarse de la PAC hasta el 1 de marzo de 1986. Y estos son los ganadores.
Por teléfono, Felipe II López, que nos llamaba desde Ciudad Real. A través del correo electrónico, Ignacio Ruiz, que escribía un email desde Villabarú de Campos, Valladolid. En Facebook, Fran Aguirre Fusti, desde Tudela, Navarra. Y por último, en Twitter, el afortunado ha sido Julio César Santana, que nos escribía en nuestro muro desde Yecla, Murcia.
Perfecto, pues enhorabuena a los ganadores. Nos dice Jesús Mari a través de Twitter, habéis hablado del consumo de legumbres, pero al comprar legumbres observo su origen y son los Estados Unidos, Canadá o México, es cierto. Decía que es cierto que una gran parte de las legumbres que consumimos en España pues tiene del exterior. Nos escribe un correo electrónico Jesús C, que nos dice que nos escucha desde la cama. Desde aquí le enviamos un saludo. Ya nos gustaría hacer a nosotros el programa desde la cama. Todo se andará. Todo lo que hemos contado y más lo pueden encontrar en nuestra página web www.agropopular.com. Estarán colgados los sonidos ahí dentro de unos minutos y también lo pueden escuchar a través de la web de COPE, www.cope.es. Recuerdo que la semana que viene estaremos en Talavera de la Reina, en el Centro Cultural Rafael Morales, en la Plaza del Pan número 5 en Talavera de la Reina. Todos aquellos que quieran asistir al programa están invitados. Centro Cultural Rafael Morales, en la Plaza del Pan número 5 en Talavera de la Reina. Será un placer encontrarnos con ellos allí, entrada libre, hasta completar aforo. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Volvemos la próxima semana, como decía, desde Talavera. Hasta entonces, saludos de César Lumbreras Luengo.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.